Logroño estarán en cuarentena hasta el 1 de octubre. Tendrán que aplazar el partido el próximo fin de semana. Logroño-Bidasoa.
Bueno, pues estamos preparados para escuchar a Ángel Expósito, que se ha ido hoy por las calles de Madrid y no sé con quién se habrá encontrado. Ángel, aquí estamos.
Oye, Lama, espera que tenga una primera reacción a lo de Luis Suárez. Lo que no sé si a este Atlético de Pro le gustará o no. El alcalde de Madrid es don José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo de Luis Suárez, ¿qué?
Pues yo no sé si a Lama le gustará, pero los atléticos yo creo que estamos muy contentos, ¿eh? Que es un buen fichaje el que hemos hecho, la verdad.
¿No le sobrará algún delantero centro, que el Madrid estamos canino?
Algo necesitáis, ¿eh? Porque el 0-0 de ayer, cuidado, ¿eh?
Tampoco estamos para tirar cohetes, ¿eh?
No, por eso digo que yo creo que al final Jovic no sé si ha dado el resultado que quería el Madrid, ¿eh?
Oh, ya empezamos, menuda entrevista, Andes, si lo sé, no empiezo por ahí. ¡Hasta luego, Lama!
¡Hasta luego!
Chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando en la linterna la actualidad de este lunes. Estamos en la calle Alcalá, a 100 metros de la puerta de Alcalá, entre Cibeles y esta Plaza de la Independencia, junto al Ayuntamiento. Y es que tenemos invitado. En un minuto te lo presento. Está Madrid muy tranquilo, demasiado tranquilo. Por supuesto, prácticamente no hay turistas. Hay cafeterías con las terrazas y las mesas tremendamente separadas entre sí. Y da la sensación como de penilla. Pero bueno, ahora lo comentamos con el alcalde. La noticia del día es la reunión entre Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad han acordado colaborar. Manda lo que manda, que esto sea noticia, pero es así. Llevamos desde el mes de marzo metidos en esta historia y digo yo que algo se debería haber hecho ya y juntos, ¿no? El caso es que estamos a punto de entrar en el otoño y España se ha convertido en el país de la Unión más azotado por esta ola del COVID. Mira, tan solo País Vasco, Asturias y las Islas Canarias están libres de restricciones. En el resto de comunidades hay algunas medidas restrictivas implantadas o se ha retrocedido de fase debido a la alta cifra de contagios. Es el caso de Badajoz, Toledo o La Rioja. También Palma de Mallorca, donde más de 20.000 personas han quedado confinadas. Algunos vecinos no saben cómo saldrán adelante.
En la zona que van a limitar es donde se acumulan pues todos los servicios, institutos, aparte los comerciantes, bueno, pues claro, están preocupados porque se enfrentan a 2 semanas de pérdidas si tienen que cerrar, por ejemplo, los bares a las 10.
Hoy han comenzado las restricciones en 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. El viernes, poco después de que se anunciaran las medidas, nos fuimos hasta el puente de Vallecas. Estuvimos en esa esquina de la Avenida de la Albufera, donde estaba aquel cine Bristol, por cierto, en el distrito del Puente. Y allí estuvimos con Sonia. Sus padres son de Vallecas de toda la vida y reconoce que en el barrio hay preocupación y miedo.
Y una de cada 50 personas está contagiada en el barrio.
Y después viven muchísima gente en cada piso. Hombre, miedo no, pero la verdad es que estás preocupado. Estás pensando que esto, si sigue así, es que es muy difícil librarse de ello, porque es que tienes que estar aquí todos los días. Yo ya ni siquiera hago la compra en el barrio, me voy fuera.
Muy cerca de donde vive Sonia se encuentra la farmacia de Carlos. Lleva 40 años trabajando con su bata blanca y asegura que ahora, más que nunca, es esencial la responsabilidad de todos.
Hay una llamada absoluta a la responsabilidad. Simplemente con el hecho que, fíjate que dijeron que en verano realmente pues se pensaba que la pandemia que no se iba a desarrollar porque hacía más calor. Precisamente en los momentos en los que la gente joven se ha unido, la gente mayor se ha unido, ha habido comidas, ha habido reuniones, ha habido vacaciones, todo eso ha hecho que la gente se relaje y estamos aquí otra vez de nuevo. Evidentemente, con lo que se ha pasado, las personas ya están mentalizadas de que no puede volver a ocurrir esto, porque realmente es un tema muy, muy serio de salud.
Con el señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Da penilla Madrid?
Sí, estoy de acuerdo. Cuando has hecho esa introducción en la que decías que está demasiado tranquilo, tienes toda la razón. Llevamos, desgraciadamente, muchos meses demasiado tranquilos, ¿no? Sin ese ajetreo que a veces nos molestaba, pero que ahora lo echamos de menos, las cosas como son.
De verdad. ¿De qué barrio eres?
Yo soy del barrio de Castillejos, que está en el distrito de Tetuán.
¿Pero a qué altura de Tetuán?
a la altura más o menos del Ministerio de Defensa.
Sí, hombre.
Lindando ahí con la Castellana y entre la Castellana y la calle Orense. Ese es mi barrio.
Por ahí estaba la mezquita y el Liceo Sorolla.
Por ahí estaba la mezquita, efectivamente. Vivo relativamente cerca de la mezquita
Bueno,
que está por arriba con Bravo Murillo, con, bueno, lo que era General Yagüe, que ahora es San Germán.
Bueno, mi casa de toda la vida, Bravo Murillo 104.
Ah, pues ahí mira, muy cerquita, la verdad, ¿eh?
Y mi novia de toda la vida, que es mi mujer, en Jerónimo Llorente, al otro lado.
Pues al otro lado, efectivamente. Claro. O sea, tú eres tetuanero como yo.
Bueno, Cuatro Caminos, siempre, ¿eh? Siempre ha habido clases.
¿Eh?
Alcalde, con la que está cayendo, ¿se puede dar un mensaje de optimismo? ¿De esta se sale? No es porque seamos más chulos que nadie, pero ¿de esta se sale?
Sí, yo creo que de esta se sale, sinceramente lo digo. Es decir, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Vivimos una situación que jamás pensamos que íbamos a vivir y jamás pensamos que después de lo que habíamos pasado podíamos estar cerca de volver a pasar eso. Por eso no nos lo podemos permitir. Por eso tenemos que tener la capacidad de, si lo pasamos una vez como lo pasamos en las peores circunstancias, aunque no hayamos vencido la pandemia, podemos volver a hacerlo, tenemos que volver a hacerlo. Yo creo que ese es el mensaje que le tenemos que mandar a los madrileños. Cuando peor estuvieran las cosas, lo conseguimos. Ahora no están tan mal, pero tenemos que hacerlo ya, además.
Son las 9 y 5 de la noche. A mí me da muchísima cosa ver tantos locales cerrados.
Sí.
El viernes estuve en Vallecas, esta mañana has estado tú por Vallecas.
Sí.
Es muy fácil hacer el mensaje político o hacer el mensaje periodístico, pero al que no puede levantar el cierre es muy complicado animarle, ¿eh?
Complicadísimo, complicadísimo. Y además, yo que he tenido la oportunidad de ir por las calles y hablar con ellos y ver la situación en la que se encuentran, sabes que tienes que redoblar esfuerzos desde el ayuntamiento, que no tenemos nada fácil, pero que lo que no podemos permitir es que se siga echando el cierre como se está echando durante todos estos meses a los negocios. Porque además hay una cosa, Ángel, y tú que eres de Cuatro Caminos lo vas a entender perfectamente. Madrid, con todo lo que es, con toda la población que tiene, con todo lo grande que es, sigue siendo una ciudad de barrios. En el momento en que se vaya el pequeño mediano comercio, los bares tradicionales de los barrios, se nos acaban también los barrios.
El mercado.
El mercado
maravilla.
El mercado maravilla. Mercado de maravilla, valga la redundancia, claro, que es una maravilla, absolutamente. Claro, claro. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos, porque si Madrid se construye desde los barrios, el tejido comercial de esos barrios es fundamental para que puedan sobrevivir. Por eso se nos parte el corazón cada vez que vemos que alguien tiene que echar el cierre y tenemos que hacerlo además lo antes posible. Eso nos incumbe a las administraciones, no tenemos excusa, porque no tenemos excusa, y por tanto, oye, a trabajar y a tirar para adelante, que es lo que hay que hacer.
No es normal escuchar a un político hacer autocrítica. No sé si este va a ser el momento. ¿Qué hemos hecho mal para abatir todos los récords de paro, de deuda, de déficit, de sanitarios contagiados y de muertos, alcalde?
Creo que eso es algo que, sinceramente, antes de decir que hemos hecho mal, porque hemos hecho cosas mal seguro y las hemos hecho todos, desde el Gobierno de la Nación, al de la Comunidad Autónoma y el del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí el que quiera entender que está libre de culpa no está libre de culpa. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Pero lo cierto es que tenemos que hacer un examen de lo que se ha hecho y de por qué es posible. Yo no creo que sobre España haya una maldición bíblica que nos obliga a ser los peores en los datos sanitarios, en los datos económicos. Ahí tenemos que saber qué es lo que se ha hecho mal para poder rectificarlo.
Es decir, ¿y ese examen quién lo hace?
Pues ese examen yo creo que lo tenemos que hacer desde las instituciones, tenemos que aceptar el examen a través de los distintos mecanismos que hay, el examen de los ciudadanos, y que les rindamos las cuentas de lo que está pasando a lo largo de estos meses. Yo, Ángel, lo digo de verdad, yo si fuera ciudadano de a pie en estos momentos, no si fuera el alcalde de Madrid, veo la situación y digo, oye, a lo mejor nosotros como sociedad podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estos señores que están al mando, coño, los números son los que son, con perdón, es que es así. Entonces, tenemos de verdad que trabajar mucho más, mejor, ser conscientes de la situación, no poner paños calientes y de verdad decirle a la sociedad que hemos pasado momentos muy duros en la historia de España, porque hemos pasado momentos muy duros, pero que sin embargo tenemos la capacidad para salir adelante si vamos todos a una de verdad, ¿no?
Yo llevo la chaqueta puesta porque voy así más o menos de sport, pero el alcalde en mangas de camisa.
Sí, yo suelo ir así, la verdad. A mí creo que el lugar del alcalde está en la calle, porque pienso que el despacho es importante, porque siempre hay una trastienda en la que tienes que trabajar, pero que un alcalde tiene que estar habitualmente en la calle, tiene que estar muy enterado con los ciudadanos, muy en contacto.
¿Te pones mucho a caldo?
Pues me tengo que decir, no quiero que suene presuntuoso, me ponía más a caldo antes de la pandemia, pero de verdad lo digo, también a mí maldita la gracia que me hace que la gente me valore más como consecuencia de esta pandemia. También esas las cosas son así, no me gusta porque la gente piense que hemos hecho un buen trabajo, que yo creo que eso tendremos que verlo, de verdad, en el futuro. Yo no puedo decir que lo hayamos hecho bien con la situación que tenemos, de verdad, pero bueno, la gente es cierto que me está demostrando un cariño que a lo mejor antes de la pandemia no tenía esa aceptación, digamos.
Eso a pesar de que eres del Atleti.
Eso a pesar de que soy del Atleti, la verdad.
Hay gente
para todo. Hay gente para todo, las cosas, pero bueno, oye, los del Atleti al final, pues también caemos bien, ¿no? O sea, la gente dice, estos tíos del Atleti,
Esta tarde te has reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace nada, hasta hace un cuarto de hora. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué se puede contar?
Pues la cosa ha ido en el sentido de lo que os estaba diciendo antes. Nosotros también, o sea, nos estamos haciendo esa reflexión. Es decir, los números son los que son. Desgraciadamente en Madrid los números son altos y eso no se puede negar. La situación es complicada y, por tanto, lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas que sean necesarias para poder vencer antes esta segunda curva y aplanar esta segunda curva que estamos sufriendo en estos momentos. Es decir, la presidenta estaba preocupada. También digo que yo creo que la reunión con el presidente del gobierno ha sido positiva, entre otras cosas porque al margen de los acuerdos que se hayan adoptado, yo creo que también es importante que la gente vea que entre instituciones tiene que haber diálogo. Es decir, entre instituciones tenemos que tener la capacidad, a pesar de las diferentes posiciones que tenemos, de poder llegar a determinados acuerdos que son beneficiosos. Las medidas sanitarias son importantes, pero cuidado, las medidas que generan confianza y credibilidad en los ciudadanos para poder vencer esta situación también son muy importantes. Yo creo que en ese sentido la reunión de esta mañana ha sido positiva.
Yo me pongo en el lugar del señor del Puente Vallecas,
sí,
que tiene que cerrar a las 10, que está bajo mínimo si no sabe si le van a prorrogar el ERTE o no, que no sabe si va a tener que hacer el ERE o si va a salir adelante en ese bar. Me pongo en el lugar de esa persona, viendo la foto de hoy, de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, y pienso, joder, ¿ha habido que esperar a tantos miles de muertos a esto?
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo lo decía esta mañana, decía, es que parece mentira que lo que la calle percibe como normal no haya sido normal hasta este momento. Es decir, parece mentira que después de 15 meses que Isabel Díaz Ayuso lleva siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, no se hubiera reunido una sola vez con el presidente del gobierno. Y por tanto, empecemos a pensar en términos de lo que la gente nos está pidiendo en la calle, de lo que nos está pidiendo esa persona que en Puente de Vallecas lleva trabajando toda su vida abriendo la persiana todos los días y que dice, oye, es que menos mal que por fin han conseguido reunirse. Y además digo una cosa, Ángel, yo entiendo que haya gente que en estos momentos diga, oye, esto de la reunión lo que ha servido es para convocar más reuniones. Nos toca trabajar, ¿eh? A los que estamos en las instituciones nos toca decirle a la gente, esto de esta mañana no ha sido una escenificación, no podemos fallaros, lo de esta mañana se va a traducir en medidas concretas y tienen que ser pronto. No se puede traducir únicamente en crear un espacio para el diálogo, porque el espacio para el diálogo sirve de bien poco si no tiene consecuencias. Y por eso, ante todos aquellos que con cierta lógica han dicho, después de 15 meses se han visto y han acordado más reuniones, lo que les digo es que esas reuniones, si no tienen fruto, desde luego, para nosotros no podríamos decirle a la gente, oye, estamos haciendo todo lo que podemos. Yo confío en que no solo se hayan reunido para tener más reuniones, sino que tengo la convicción de que además esas van a dar consecuencias y medidas que van a ser importantes para la gente.
Ojalá. ¿Con qué mensaje nos quedamos? ¿Con el de Pedro Sánchez diciendo que va a colaborar, que no sustituye a nadie, que lo que haga falta? ¿O con el PSOE, cuyo secretario general es Pedro Sánchez, que ha convocado no sé qué manifestaciones para el domingo y que este fin de semana ha dicho que Díaz Ayuso es un incompetente y que Madrid ha puesto la economía por encima de la salud, en boca de Ábalos? ¿Con cuál nos quedamos?
En boca de Ábalos, en boca de Adriana Lastra, que ayer volvió a arremeter contra la presidenta Díaz Ayuso y de una forma absolutamente injusta, ¿no? Creo que no podemos decir que el presidente Sánchez haya venido a ayudar, y no me entendáis mal, el presidente Sánchez ha venido a cumplir con su obligación. Esto no es la parábola del buen samaritano que ve que hay que echar una mano en un momento dado y la echa incluso sin ser su obligación. Es que la obligación del presidente es que tiene una serie de competencias que tiene que ejercer y, por tanto, él no ha venido a echar una mano. Él lo que viene es a cumplir con sus obligaciones. Y a partir de ahí lo que sí le diría es que si de verdad tiene una voluntad sincera, desde luego lo primero que tiene que hacer es coger el teléfono, llamar a Adriana Lastra, llamar a José Luis Ábalos o llamar a Rafael Simancas y decirles, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado con que con una mano hago una cosa y con la otra mano hago otra completamente distinta.
Este autobús de la MT que está aquí a nuestro lado va al barrio de Usera, Carabanchel, sí, de aquí de Cibeles salen casi todos.
Sí.
¿Quién va a mandar, quién va a controlar pasado mañana en esos cruces entre barrios? la Policía Municipal, la Policía Nacional, el Ejército quizás?
Por ahora, desde luego, la Policía Municipal.
¿Hay tantos?
No hay tantos, pero nosotros hemos puesto a disposición de la comunidad todos los efectivos de Policía Municipal que sean necesarios para poder cumplir con las instrucciones o con la orden de la Consejería de Sanidad que se ha dado. No es fácil, por eso creo que también en este sentido la delegación del Gobierno tiene que ayudar, tiene que echar una mano y tiene que ser consciente de que cuenta con miles de efectivos en la Comunidad de Madrid que pueden ayudar a que esas restricciones se cumplan debidamente.
Restricciones, medidas, ¿cuáles han sido los criterios? ¿Meramente el porcentaje de contagios?
Creo
lo digo
que...
porque, hago de abogado del diablo en este caso, los barrios pobres, los barrios más afectados, etcétera, etcétera.
Hay una paradoja en eso de los barrios pobres, ¿no? Yo creo que hay un hecho que es absolutamente incontestable, que son que presentan unos datos que desde el punto de vista epidemiológico son demoledores. Por tanto, yo lo que diría es que en vez de hablar de barrios pobres, se hablara de los datos. Quien en este momento pretende decir que son barrios pobres, lo que está ignorando es que lo que se está pretendiendo es proteger precisamente a la gente que vive en esos barrios. Por tanto, son esos criterios. Ahora, a mí todavía no me han demostrado que esos criterios estén mal escogidos. Lo que se ha hecho es una lectura política, una interpretación partidista de por qué se ha determinado que esas son las zonas que tienen que tener restricciones, pero todavía yo no he visto que se haya aportado un dato que contraindique lo que ha acordado la Consejería de Sanidad. Sobre eso es sobre lo que podríamos debatir, no sobre interpretaciones políticas que además solo conducen a enfrentamientos innecesarios en este momento.
¿Las multas empiezan el miércoles?
Las multas, y yo creo que es de justicia, ¿eh? Creo que...
¿Cuánto es la multa? ¿Cómo se mide eso?
Las multas van en función de lo que diga la normativa autonómica, en este caso básicamente la normativa sobre salud pública, que es en la que se apoya la orden para las restricciones, y que obviamente son multas que pueden suponer del entorno de los 600 euros en función del grado de incumplimiento. No puedo dar la cifra exacta, pero podría estar en torno a los 600 euros.
Como madrileño de pro, de Tetuán, ¿te sientes maltratado? No digo por el ayuntamiento, por la comunidad, digo en general, por cómo se mira Madrid cuando no es una bomba vírica, es que no se visite, cuando no.
Siento que vivo en Madrid y que por tanto vivir en Madrid conlleva que desde el punto de vista político aquí no se habla únicamente en clave municipal, en clave autonómica, sino que también se habla en clave nacional, y eso hace que en determinadas ocasiones se distorsionen los análisis que hay sobre las políticas que se aplican desde el ayuntamiento y desde la comunidad. Sí siento, por ejemplo, y hay que decirlo, que las medidas que han adoptado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han adoptado en otras comunidades autónomas. Y las medidas en otras comunidades autónomas se apellidaban. Medidas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, medidas de la Comunidad Autónoma de Aragón, medidas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En Madrid se llaman medidas de Isabel Díaz Ayuso. No, es que son las mismas medidas y, por tanto, poco hay que decir al respecto, salvo que se pretenda hacer una interpretación política. Yo creo que, obviamente, Madrid, para el Gobierno y para la izquierda en general, supone un cierto símbolo y, por tanto, pretenden atacarlo como lo están haciendo en estos momentos. Pero creo, sinceramente, que se equivocan. No es el momento, no es el momento de atacar Madrid como se ha hecho.
¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante recuperar el poder en Madrid para el PSOE en este caso?
Porque yo creo que Madrid es un modelo de las políticas que se aplican desde el punto de vista de lo que es el centro-derecha liberal. A mí me dicen... Antes de la pandemia, por ponerte un ejemplo, Madrid por primera vez con 1,5 millones de habitantes superó en Producto Interior Bruto a Cataluña. Y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que desde hace 30 años Cataluña era líder en Producto Interior Bruto. Dicen, no es la capitalidad, no, hace 30 años también Madrid era capital. ¿Qué pasa? Que en Madrid la gente puede elegir el médico al que quiere ir, puede elegir el colegio al que quiere mandar. Es la comunidad autónoma donde menos impuestos paga y es al mismo tiempo la que garantiza unos buenos servicios públicos y, por otra parte también, la que garantiza una libertad económica que permite el desenvolvimiento de la actividad. Por eso yo creo que Madrid es un ejemplo de políticas de centro-derecha liberal y eso a la izquierda yo lo entiendo también, ¿eh? En su debate ideológico pues les molesta.
Torra, el presidente de la Generalitat, ha dicho hoy que aconseja no visitar Madrid salvo caso de extrema necesidad. Pide controles al salir de Madrid en trenes y en el aeropuerto y controles al llegar a Cataluña si se viene desde Madrid.
A mí es que creo que entrar en lo que dice Torra o no dice Torra, a mí lo que me produce honda tristeza es la deriva que tiene Cataluña, la deriva que tiene desde hace ya muchos años y la deriva sobre todo con un presidente que lo que tendría que hacer antes de exigir a los demás que se cumplan determinados requisitos es cumplir la ley. Lo que no puedes pretender es ser un presidente inhabilitado, un presidente condenado y al mismo tiempo decirle a los demás lo que tiene que hacer. Creo que Quim Torra, si de verdad quisiera Cataluña, en estos momentos ya no sería presidente de la Generalitat.
de Madrid. ¿De dónde son tus padres, por cierto?
Pues mi padre nació en Las Palmas de Gran Canaria y mi madre nació en Madrid.
Fíjate, yo, mi padre en Madrid, mi madre en Talavera. La ventaja de Madrid es que ninguno somos, o casi ninguno, somos 100% de aquí.
Pues es una ventaja, ¿eh? Lo he reflexionado y efectivamente es una ventaja. ¿Por qué? Porque al final nadie reclama nada de nada. Lo único que hace es acoger a todos los que vienen aquí. Pero al mismo tiempo a veces dices, falta un cierto sentimiento de Madrid. ¿Por qué? Porque el sentimiento es precisamente, no soy de Madrid y por eso vivo en Madrid. Es una paradoja que se da. Ahora, prefiero precisamente que no ser de Madrid implique ser de Madrid, que un sentimiento identitario que ha llevado a tantos sitios, a procesos complicados.
Yo creo que a lo mejor nos falta un puntito de orgullo, pero que no se nos vaya la pinza tampoco.
Que no se nos vaya la pinza, de verdad. Madrid es una ciudad extraordinaria, es una ciudad en la que todo el mundo se siente bien acogido, en la que no hay problemas de convivencia, porque no hay problemas de convivencia, en la que a nadie se le pregunta a dónde viene ni a dónde va. Dejemos que Madrid siga como es en estos momentos, con una sociedad muy abierta, muy libre, en la que cada uno puede desarrollar su vida sin ataduras prácticamente.
¿El cargo en la Ejecutiva Nacional del PP cuál es? ¿Portavoz?
Portavoz Nacional del Partido Popular.
¿Tenía poco trabajo?
Mi trabajo es alcalde y eso es clave y yo desde luego eso quiero reiterarlo siempre. Mi trabajo es alcalde. Ahora, también lo he dicho, en un momento como el que vive España, si un proyecto político en el que tú militas y en el que por otra parte crees, porque yo creo firmemente en el proyecto del Partido Popular y de Pablo Casado, te pide que das un paso adelante para defender ese proyecto, en el momento en el que vive España creo que hay que sacar horas de donde uno la tiene para poder hacerlo.
¿El caso Kitchen es un pedazo marrón que os vais a comer?
El caso Kitchen es un caso que hay que instruir en un procedimiento judicial que se está en estos momentos en la Audiencia Nacional, que hay que respetar los tiempos y los plazos del Estado de Derecho, que yo ya dije en su momento que si se confirman los hechos investigados obviamente sería grave y que por tanto desde luego en el Partido Popular no podemos ignorar lo que en su caso derivaría de lo que se acreditara en ese procedimiento judicial. Pero también tengo que decir una cosa, es decir, cuando nuestros adversarios nos hablan del caso Kitchen, yo no le voy a hablar de sus casos de corrupción, pero a lo mejor no les interesa tanto el caso Kitchen como que el Partido Popular no pueda jugar una batalla política en la que presenta a los españoles, que es la principal alternativa a este gobierno. Distinguir entre la lucha contra la corrupción y deslegitimar a una fuerza política. Nosotros no vamos a aceptar que nos deslegitimen ni dejar huérfanos a nuestros votantes.
Uno de los grandes problemas del PP a nivel nacional es que está Ciudadanos hacia el centro y Vox hacia la derecha. ¿Cómo se torea eso?
Uno de los grandes problemas para que no haya un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es que hay tres fuerzas políticas en el espectro del centro-derecha, eso sin lugar a dudas. Mientras haya tres fuerzas políticas en ese espectro, Pedro Sánchez dormirá intranquilo porque tiene a Pablo Iglesias de vicepresidente, pero seguirá durmiendo en la Moncloa. Eso sí, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros creo que no tenemos que mirar ni a Ciudadanos ni a Vox, que solo tenemos que mirar a los españoles, tenemos que fijar nuestro proyecto y, por tanto, que a partir de ahí son los demás los que se tendrán que preocupar, en su caso el Partido Popular, porque nosotros solo nos debemos preocupar de los españoles, ni mirar a la izquierda ni mirar a la derecha.
Terminamos casi como empezamos, hablando de las medidas, hablando de la situación en Madrid. ¿Cómo? Espera, es que hay aquí. Espera un momentito.
Claro. Hola, buenas noches.
¿Qué le decimos al alcalde?
Nada, pues que es una maravilla de persona.
Muchas vamos, gracias.
Ahora hace falta uno que le ponga caldo, pero no, por ahora
Muchas gracias, de verdad.
Esto, sí, no, por supuesto que sí. Mucho más que el alcalde.
Mucho más seguro, Expósito Calmeira.
Decía, alcalde, que terminamos casi como empezamos. Si esto sigue así, lo estamos viendo en Londres y en otras zonas. ¿Cómo se limita más la movilidad ya a toda la ciudad? ¿Qué se pone? ¿Unos antidisturbios en la Plaza Elíptica, otros en el Faro de la Moncloa, otros en Plaza Castilla? ¿Cómo se hace eso?
Primero diciéndole a los madrileños una cosa que es básica, es decir, se han impuesto restricciones en 26 zonas básicas de salud que se corresponden con 6 distritos, Ángel. Madrid tiene 21 distritos. El madrileño que crea que por no vivir en una de esas zonas básicas de salud no tiene un problema con el coronavirus se equivoca gravemente. El problema está en toda la ciudad. Otra cosa es que cuantitativamente haya más transmisión en esas zonas, pero las transmisiones se están produciendo en toda la ciudad. Por tanto, lo primero decirle a todos los ciudadanos que al margen de que vivan o no esas zonas básicas, todos estamos afectados. Aquí no hay unos madrileños del sur, unos del este, unos del oeste y unos del norte. Somos madrileños de toda la ciudad, de los 21 distritos y de los 131 barrios. Y tenemos que actuar a una. todos juntos. Por eso, que nadie se relaje lo más mínimo. Y en segundo lugar, yo creo que los escenarios van a tener que ir variando en función de cómo se vaya produciendo la epidemia. ¿Eso quiere decir que hay que descartar escenarios? Yo siempre he dicho que no hay que descartar ningún escenario. Lo único que no nos puede pasar a los responsables institucionales es que nos pille una determinada situación sin una medida inmediata que adoptar.
Llamamiento a la responsabilidad, alcalde.
Llamamiento a la responsabilidad. Estoy seguro de que los madrileños, el conjunto de los madrileños, tiene un desgaste mental y un desgaste emocional tremendo, Ángel, porque al final llevamos muchos meses en esta situación, llevamos muchos meses aguantando una pandemia que nos ha agotado literalmente, que nos ha robado muchísimas fuerzas, pero es que todavía no la hemos vencido. Por tanto, yo le pediría a los madrileños que no bajen la guardia, que esta batalla no la hemos ganado todavía, que no podemos dar un paso atrás. Podemos dar muchos pasos hacia adelante, pero ni un paso atrás. Pero entiendo el desgaste mental y emocional que después de tantos meses esto supone y, por tanto, que a veces nos relajemos.
La Plaza de las Cibeles, el monumento con el color verde amarillento habitual, sí. Las banderas de España que no se mueven porque no corre el aire, y un poquito más arriba la Puerta de Alcalá con el color de toda la vida, con el color piedra. ¿Cuándo va a haber aquí otra vez la marcha de toda la vida?
Eso, cuando... Pero te voy a dar una primicia.
A ver.
Yo es que tengo el despacho en Cibeles, ¿no? Tú ya me conoces, estamos justo debajo de la ventana del despacho. Entonces estoy planteándome si cambiar a Neptuno por Cibeles, y así cada mañana me asomo y veo a Neptuno, ¿no? A Cibeles. ¿Tú qué piensas?
¿Digo lo que pienso?
Di lo que pienso.
Es igual, no es muy correcto. En fin, alcalde.
No, pero esta es una de las grandes vistas de Madrid. La verdad es que soy un privilegiado por poder ver las Cibeles todos los días, girar un poquito el cuello y además ver la Puerta de Alcalá.
¿Cuántas veces ha subido aquí Raúl y tantos otros con la Copa Europa, eh?
Unas cuantas, ¿no?
Unas cuantas, sí.
Sí, eso hay que reconocerla.
¿En la otra?
En la otra hemos subido también unas cuantas veces, sí, en los últimos años. Con la orejona, no.
Ya, ya.
No, con la orejona.
Se me ha ocurrido así.
Pero no se puede tener todo en la vida, ¿eh?
No, para nada.
Claro.
Alcalde, toda la suerte.
Muchísimas gracias. Suerte para todos, que la necesitamos.
Chao.
Manadas de mangantes, 200 estudiantes, inicia la revuelta, son los años 60 y ahí está. Ahí está la Puerta de Alcalá.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Braveheart. El sábado por la noche, estreno en 13.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y mientras llega Ángel Expósito a estos estudios centrales de la cadena COPE, después de esa charla que ha tenido con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, nosotros vamos a empezar a dar nuestra clase de economía. Y hoy vamos a hablar de la prestación por desempleo. Estos últimos días se ha hablado de la posibilidad de que los nuevos ERTE puedan consumir tiempo de paro y hemos pensado que estaría muy bien explicar cómo funciona esta prestación. El tiempo corre y quedan solo 9 días para que decaigan los actuales expedientes de regulación temporal de empleo. Y lo peor de todo, empezamos la semana y no hay tan siquiera una fecha para que se reúnan de nuevo gobierno y agentes sociales. Y eso, que se las prometían muy felices cuando a principios de mes se hacían la foto del diálogo social en Mallorca. Dijeron entonces que esta vez no agotarían los tiempos de la negociación. Pero 2 semanas y pico después, nada. El Ejecutivo y los empresarios y sindicatos siguen sin ponerse de acuerdo sobre si los nuevos ERTE serán para todas las empresas o no. Despejaba hoy algunas dudas en Televisión Española la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Tenemos que asegurarnos de que se cubren a las empresas que verdaderamente eran solventes antes, están en una situación transitoria y van a beneficiarse y a poder acompañar este proceso de reactivación en el futuro, ¿no?
Calviño ha defendido que los ERTE han sido un instrumento muy útil para la protección del empleo, pero también ha reconocido que tienen un alto coste y que por eso tienen que ser selectivos.
No se trata tanto de una cuestión de sector como de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan, ¿no? En lugar de cubrir demasiado y no tener un impacto, tratar de centrar el impacto en aquellos sectores que ya no, que vemos claramente que no pueden reactivarse, que no pueden reabrir.
Hasta ahora, sindicatos y patronal se han manifestado en contra de enfocar los ERTE solo hacia determinados sectores. Coincide con ellos la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, dice que si se discrimina algunos sectores, habrá una cascada de despidos.
Si no se prorrogan los ERTE de forma automática a todos los sectores, desgraciadamente vamos a ver a lo largo del mes de octubre cada día un ERE silencioso. Un ERE silencioso que va a afectar a miles de empresas, que va a afectar a miles de trabajadores.
Los autónomos advierten de que si no se rescata a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos, este otoño va a ser dramático. Te recuerdo que las pymes y los autónomos representan el 97% de la actividad económica de España. Su cierre supone menos empleo y, en consecuencia, más gasto en prestaciones y menos dinero que se recauda. Lógicamente, eso es entrar en una espiral muy peligrosa. Enseguida vamos a explicarte cuándo tienes derecho a cobrar paro, en qué consiste esa prestación, pero antes resumimos la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola.
Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches Mamen. Empezamos por lo último. Se acaba de confirmar que el gobierno va a aprobar mañana la ley del teletrabajo.
Bueno, pues lo va a hacer tras alcanzar esta misma tarde un preacuerdo con empresarios y sindicatos. Los órganos de dirección de las patronales y de las organizaciones sindicales tienen que dar mañana su visto bueno a un texto del que han trascendido muy poquitos detalles. Será voluntario y reversible y se considerará de carácter regular cuando alcance el 30% de la jornada semanal.
El Banco de España no ve suficientes estímulos para trabajar después de los 65 años.
Además, reclama que si se vinculan de nuevo las pensiones al IPC, se fije una financiación creíble y estable. Banco de España cree también que hay mucho margen de mejora en el ahorro privado y apunta a la hipoteca inversa como una posibilidad de asegurar nuestros ingresos en la vejez.
Hasta julio, el déficit comercial de nuestro país se redujo más de un 52%.
Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajaron un 14,5%, como de las importaciones, que retrocedieron un 18%. Por sectores, la única contribución positiva a las ventas al exterior fue la del sector de la alimentación y las bebidas, mientras el automóvil y los bienes de equipo protagonizaron las aportaciones más negativas.
El Banco Central Europeo aumenta a 16.000 millones de euros sus compras de emergencia.
Es la mayor cantidad de las últimas 7 semanas. Desde que comenzó la pandemia, el BCE se ha gastado más de 500 millones de euros de su plan contra el coronavirus. Más de 46.000 millones de euros corresponden a la adquisición de la deuda española.
Y las aerolíneas empeoran sus previsiones.
La compañía alemana Lufthansa extiende los despidos a los directivos y va a dejar 50 aviones más en tierra. Hace unos meses preveía que fueran 100. Y el grupo Air France KLM dice que hasta el año 2024 no se recuperará el sector y que las ayudas públicas que ha recibido no van a ser suficientes. Gracias, Belén. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues con los brotes y contagios en aumento se complica la situación económica. No sabemos todavía si los nuevos ERTE van a consumir o no tiempo de nuestra prestación por desempleo. Además, en previsión de que desgraciadamente aumenten los despidos, no está de más conocer a qué tenemos derecho si perdemos nuestro empleo. Nos va a ayudar Esther González. Ella es profesora de Recursos Humanos en EAE Business School. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues nosotros afortunadamente bastante bien, viendo el panorama que tenemos alrededor. Esther, oye, ¿cuándo tenemos derecho a lo que popularmente se conoce, lo que todos llamamos como voy a cobrar el paro?
Pues efectivamente, porque no todo el mundo lo tiene muy claro. Pues en primer lugar tiene que haberse producido una pérdida no achacable a nosotros mismos como trabajadores del empleo. Una extinción del empleo por causas objetivas, por finalización de contrato o por despido improcedente. Es decir, si nosotros voluntariamente renunciamos, en puridad no tenemos derecho a cobrar el paro. Uh-huh. Tiene que ser, o si ha habido un despido procedente, es decir, que esa persona al final se ha demostrado que ha hecho una serie de cosas en el trabajo que han llevado a un despido procedente. Pero en el resto de los casos podemos cobrarlo siempre y cuando hayamos cotizado al menos, hazte la idea de que viene a ser pues un año, 360 días al menos cotizados, sí. Un total de 360 días en los últimos 6 años. Uh-huh. Y a partir de ese momento ya cobramos.
Vale, ¿vale? Eso es cuándo lo vamos a cobrar, pero ¿cómo se fija la cuantía de la prestación? Es decir, ¿cómo sé lo que voy a cobrar de paro?
Pues muy fácil. Vamos a ver, no sé si decirte las buenas o las malas noticias.
Bueno,
primero.
Pues quizá empecemos por las malas y luego nos vamos
empezamos
por las buenas,
por las
¿no?
malas. Hay unos límites, es sí. decir, que aunque hayas tenido un salario extraordinario con una cotización la más alta, hay establecida una horquilla en el Servicio Público de Empleo de que hay unos mínimos, no puedes cobrar por debajo de eso, podríamos decir que es la buena noticia, pero también hay unos máximos. Y al final eso se calcula, es una media entre el salario mínimo interprofesional, una horquilla, y lo que llaman el IPREM, el Indicador Público de Rentas Efectos Múltiples. Uh-huh. Eso quiere decir que a efectos de la verdad, lo máximo que puede una persona llegar a cobrar también se tiene en cuenta si no tienes hijos al cargo, si tienes hijos al cargo. Sin hijos al cargo la máxima está en 1.098 euros, con hijos al cargo puede subir hasta 1.412. Porque no es el total de lo que tú ganas lo que se usa para calcularlo. Lo que se está usando es, tienes que mirar tu propia nómina y en la nómina siempre hay un concepto que es cotización por contingencias profesionales, la base sí. de cotización a la Seguridad Social. sobre eso tampoco te van a pagar el total, te van a pagar un 70%. Uh-huh. Los primeros 180 días, la mitad del año, y luego el 50%, es decir, luego ese importe también baja.
Sí.
Es decir, vamos, la mala noticia es que no son cantidades como para decir, oh, qué alegría, bueno, pues mira, al menos tengo una cantidad estupenda en la sobre la mesa.
Sí.
No es el caso, pero bueno, ahí está. O sea, bueno. Es decir, en principio tienes hasta esa cantidad,
sí.
1.098 o 1.412 máximo si tienes dos hijos al cargo.
Uh-huh.
Un dato importante, si tenéis curiosidad, el mismo Servicio Público de Empleo tiene un simulador muy facilito que te va diciendo cuánto ha cotizado usted en los últimos, cuánto ha cobrado usted en los últimos.
Te vas metiendo 180. Tus datos y entonces te hace una simulación de lo
calcula,
que puedes cobrar.
Y te
¿no?
calcula, pero lo calcule como lo calcule, ¿cuántos hijos tiene usted al cargo? No te va a salir más de esto, tiene un techo.
Bueno, y lo que interesa ahora es que los nuevos ERTE podrían consumir tiempo de paro. La pregunta es: ¿la duración de la prestación de qué depende? ¿Cómo se determina?
Del tiempo que hayas cotizado.
Ajá.
Es decir, en principio, como hemos comentado, si has estado 360 días, un año, tienes al menos un año cotizado, eso además va en escala. Es decir, si llevas más o menos un año cotizado, 360, 600 días, tienes 4 meses de paro, o sea,
sí.
120 días, porque se calcula solo 30 días, ¿de acuerdo?
Sí.
Y luego a partir de ahí va subiendo. Es decir, si ya has cotizado pues 6 años, tienes el máximo, que son los 24 meses de paro,
uh-huh.
y va escalando. Es decir, si has estado, pues, en vez de 600 días, 800, pues tienes 6 meses, etcétera. El máximo, solo la duración máxima la tienes solo si has cotizado durante 6 años.
Ajá. Vale. ¿La prestación por desempleo se puede compatibilizar también con algún trabajo?
Esa es una muy buena pregunta y efectivamente con alguna cosilla se puede compatibilizar.
Sí.
Por ejemplo, muy poca gente lo sabe y eso es una de las cosas que a mí personalmente me ha resultado siempre muy, muy agradable explicar, en el sentido de que, por ejemplo, si eres un estudiante y tienes una beca de estudios o una bolsa de estudios, eso es compatible perfectamente porque el paro es un rendimiento del trabajo y una beca de estudios no es un rendimiento del trabajo, es una bolsa que se da a un estudiante para que se forme. Eso, por ejemplo, es compatible.
Sí.
Evidentemente, si tienes una jubilación parcial, también tienes derecho a paro. Y si tienes un contrato de trabajo, si estás en el paro y accedes a un trabajo a tiempo parcial, puedes pedir que la parte proporcional, que no cubre ese trabajo a tiempo parcial, te la siga pagando el
sí.
desempleo.
Uh-huh.
O sea que en esas ocasiones sí que puedes compatibilizarlo.
Y si cobrando el paro, por ejemplo, se rechaza una oferta de empleo, ¿se pierde automáticamente la prestación?
Vamos a ver, es una infracción grave. Otra cosa es que luego pues se pueda justificar, demostrar, mire usted, las condiciones eran penosas, era ahí. Pero si es una oferta que te ha llegado directamente desde el Servicio Público de Empleo y la rechazas, es infracción grave y pueden ser 3 meses de pérdida de prestación. Es decir,
uh-huh.
no es que te quiten toda la prestación,
sí.
pero sí pueden quitártela 3 meses. Evidentemente, si hay reincidencia, ahí ya sí que podríamos entrar en perder completamente la prestación.
Uh-huh.
Pero, lógicamente, tiene que ser también muy demostrable que tú te ha hecho una oferta en firme el Servicio Público de Empleo y tú la has rechazado. Exactamente.
Esther González, profesora de Recursos Humanos en EAE Business School. Muchísimas gracias por la clase de economía. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Mamen. Que vaya todo muy bien.
Hasta pronto. Gracias.
Hasta ahora. Chao.
Hola, Mamen.
Buenas noches, Esposito.
Que debo de dar un paseíto con el alcalde por ahí.
¿Respiras y contamos el dato?
Yo soy un tío.
Venga.
Dale. Me ha vacilado.
¿Quién? ¿El alcalde?
¡Oh!
Le hemos estado escuchando.
Con lo del Atleti, con el Madrid.
Yo creo que te ha dado un buen repaso, ¿puede ser?
No, porque no. Al final cuando me dice, no, yo desde mi despacho
ya.
Viendo Cibeles, es cuando le he dicho.
Ya, ¿y
cuántas copas Europa has visto tú de aquí?
¿Cuántas copas?
Machote.
Bueno, vale. vamos a dar el dato porque, como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con un dato. Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches. ¿Qué tal, Espósito?
Bien, estupendamente.
Bueno, estás respirando. Vamos con ese dato de hoy, que es el 15. ¿15 qué?
Pues 15 proyectos que va a presentar Mamen la COE al gobierno para acceder a las ayudas de la Unión Europea y que, según la patronal, va a tener en cuenta transición ecológica y digitalización.
La COE dicen que son proyectos tractores. ¿Eso qué significa?
Pues que son como una especie de paraguas del que cuelgan muchas empresas más pequeñas y que son parte fundamental de ese proyecto, aunque lo lideren las grandes. Como sabes, Mamen, en España tenemos un déficit enorme de medianas empresas,
uh-huh.
de 600 a 3.000 empleados más o menos. Y unas pocas muy grandes y muchísimas, el 98% de menos de 50 empleados. Y claro, Europa, pues ¿a quién da el dinero? A las más grandes, claro, que son las que presentan los proyectos, y de estas pues van a colgar muchas pequeñitas. La COE estima que en los próximos años vamos a recibir entre 20 y 30 mil millones de euros y quiere pues que parte de ese dinero se pueda canalizar a través de estas compañías.
Uh-huh. Oye, transición ecológica, digitalización y me imagino también que crear empleos.
Cree la COE, como creemos muchos, que hay que empezar a cambiar el sistema productivo, mamen, en este país, mejorar aquellos sectores en los que somos líderes mundiales y, sobre todo, el modelo tiene que tener una perspectiva de empleo, porque si no se crean puestos de trabajo, pues tú dirás.
Claro. Oye, Pilar, y estos proyectos, por último, ¿cómo se van a implementar?
Pues mira, te lo cuento muy rápidamente. La COE ha creado una plataforma digital, se llama COEX Europa, para dar soporte a esa oficina técnica de apoyo a los proyectos europeos. Y creen que si los proyectos reciben financiación, lo más importante es que el dinero llegue como desgravación fiscal. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues porque las empresas se pondrán a ejecutar esos proyectos como con determinados controles y después Hacienda les puede ir deduciendo de los impuestos el dinero que llega de Europa. Solo hay dos posibilidades, o como subvención o como desgravación. Y la patronal dice que mejor desgravación.
Ajá. Pilar García de la Granja, gracias como siempre por haber analizado con nosotros aquí el dato en la linterna de COPE. Muy buenas noches.
15 proyectazos. Buenas noches a
todos. Adiós, Pilar.
Chao, chao.
Esta madrugada se han entregado en Estados Unidos los premios Emmy 2020, una gala que por primera vez en la historia ha sido telemática. Ha estado presentada por el cómico Jimmy Kimmel y ha habido alusiones a la pandemia, claro. Para entregar los premios, las cámaras se han metido directamente en las casas de los nominados. You great big Latin lover, you. Ya lo sabes, son los grandes galardones de la televisión. Y con los años y el auge de las grandes series han llegado a hacer sombra incluso a los Oscar. Los premios son casi tan antiguos como la propia tele, como fenómeno de masas, y nos hemos hecho la pregunta, ¿la televisión, la caja tonta o no tanto? ¿Desde cuándo está en nuestras vidas? Como cada lunes vamos a hacer historia con mayúsculas, hoy historia de la tele, con la mirada puesta también en España. Emilio está en francés, es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, y hoy se sale de los manuales clásicos. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cuándo la televisión entra en nuestras casas, Emilio?
Bueno, nuestra televisión, Ángel, entra en nuestras casas. Vamos a hablar de las casas globales después de la Segunda Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX se van haciendo avances que son paralelos al desarrollo de la radio, de otros medios de comunicación, pues 1897, Ferdinand Braun, el tubo de rayos catódicos, antes de esas cosas, antes de las teles planas se hablaba todavía, Philo Farnsworth, Vladimir Zworykin, John Baird, son una serie de científicos que van desarrollando esa idea de, oye, no solamente queremos oír, queremos ver. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los británicos ya tienen pensado lo que va a ser la moderna televisión, pero la guerra retrasa la llegada de este invento y cuando la guerra termina ya son los estadounidenses los que van a liderar absolutamente.
¿Cuál es la primera cadena de televisión?
Pues mira, Ángel, tenemos nombres que suenan extraordinariamente conocidos, la NBC, la CBS, hay una compañía, la Radio Corporation of America, RCA, que es una de las grandes pioneras en el establecer, pues vamos a decir, unos parámetros, unos estándares. Date cuenta que al principio hay que definirlo todo. Y hay otras, sin embargo, como Dumont, que desaparecen en los primeros compases. Pero tenemos, como ves, algunos nombres que estaban a finales de los años 40 y que siguen con nosotros, como te digo, en los Estados Unidos, sin olvidarnos, naturalmente, de la BBC, que en este lado del Atlántico es la gran pionera a la hora de hablar de cadenas de televisión en un sentido moderno.
Vamos a remontarnos a la primera serie que se pudo ver en la tele. Mary Kay and Johnny.
You gorgeous, exciting woman, you.
¿Qué supuso este estreno, Emilio?
Bueno, es la primera serie, la primera sitcom, comedia de situación en sentido moderno, y es prácticamente la vida real de estas dos personas, de Mary Kay y de Johnny, con todos los topicazos, si lo quieres expresar así, pues de finales de la década de los 40, pues Mary Kay se supone pues que es una mujercita de su casa, pues que no se hace muchas preguntas sobre el sentido de la vida, y Johnny pues es pues un neoyorquino típico del momento, y nos cuentan pues su vida en Greenwich Village, en esa ciudad cosmopolita que es Nueva York. Pero claro, en esa serie hubo cosas que en su momento fueron revolucionarias, como la primera escena de ambos en la cama, no haciendo nada, pero los dos personajes en la cama, pues ante todos los americanos, era un matrimonio real al final el que protagonizaba la serie, y como la protagonista, Mary Kay, se quedó embarazada, pues también el primer embarazo como tal que aparece en televisión. Incluso cuando oíamos las voces en off del público, etcétera, pues vemos que era en muchos sentidos muy moderna con respecto a lo que hoy en día son las modernas comedias de situación, pues sobre todo de los Estados Unidos.
¿Cuándo nacen los premios Emmy?
Pues mira, Ángel, los premios Emmy nacen prácticamente a caballo de la llegada de la televisión, a finales de la década de los 40. Se crean en la costa oeste de los Estados Unidos, en torno a uno de los grandes focos productores de televisión. Fíjate que Estados Unidos, con lo grande que es, tiene como una televisión para la costa este, unas cadenas para la costa oeste. Nacen en Los Ángeles, después se va a sumar la costa oeste con unos premios que existen desde el año 49 y que se bifurcan en multitud de realidades. La que más nos interesa, digamos que son los Emmy Primetime, los Emmy que reconocen las mejores series de ficción, etcétera, en esa franja horaria que es donde se emite lo mejor. Pero a lo largo del año hay otros premios Emmy que reconocen otros momentos o otros formatos concretos de la televisión. Y como tú muy bien decías al principio, ante la cierta crisis que podríamos decir que vive el cine, pues los Emmy, los Tony, los Grammy, junto con los Oscars, pero los Emmy mirándolos a todos ellos de igual a igual, pues son los grandes premios dentro de esa galaxia estadounidense de grandes premios a la cultura y al arte.
Ahora te pregunto por la televisión en España, pero escucha una sintonía. ¿A qué programa pertenece, Emilio?
Pues mira, esto pertenece a un programa, yo oigo esto, viajo a mi infancia, El Arca de Noé, un precioso programa de naturaleza con una sintonía que perfectamente podía haber sido de una película de Spielberg. Y yo recuerdo, al mismo tiempo que Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera, uno de los primeros programas que me acercaron a la realidad tan diversa, a mi hermano y a mí, de lo que era el planeta azul en ese mundillo pequeño en el que había dos cadenas de televisión, la primera y como entonces todavía cuando yo era muy niño se le llamaba el VHF, que era la segunda.
Es verdad, el UHF.
UHF.
UHF. Oye, análisis del historiador. ¿Se podría entender la cultura actual y hasta la civilización sin lo que supuso la televisión en la historia del hombre?
Pues mira, Ángel, yo creo que no, por esto mismo que hemos dicho. Yo antes, cuando estaba preparando esta sección de hoy, me acordaba de tantas series, desde series que quizás no he vivido, pero Bonanza, Mash, Dallas, Juego de Tronos, El ala oeste de la Casa Blanca, solamente hablando de la ficción, pero la televisión también ha sido el medio a través del cual hemos conocido la actualidad más rabiosa, el golpe de Estado de la Unión Soviética, la pandemia, la muerte de Lady Di, ha sido nuestro gran hilo directo con un mundo globalizado, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene eso. Pero hoy en día, además ya desparramada a través de redes sociales en formatos mucho más diversos, vivimos en el mundo de la imagen, del sonido, de la interacción, y eso nace en sentido moderno con la televisión. Que me he dejado el dato en el tintero. 1956 es cuando comienzan las emisiones de Televisión Española, 10 años más tarde la segunda cadena de televisión. Con lo cual ves que incluso aquella España, pues tan atrasada con respecto a otros lugares del mundo, es relativamente temprana en la llegada a la televisión.
Qué bueno. Historia de la tele con nuestro profe particular, Emilio San Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao, amigo. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Ya has cogido aire desde Alcalá hasta el estudio.
De Alcalá no, Gelipichi, pero hay que subir la cuesta.
Hombre, una cosa. Bueno, mira, que hoy se lo come la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol. Ella tiene un equipo de gobierno que es un lujo. Se preocupan hasta de lo que quizá no deben, aunque sea por vergüenza o por respeto. Escucha, el Ejecutivo ha enviado una carta a los profesores de los centros educativos de las Islas Baleares para pedirles que limiten su vida social fuera de los centros para evitar contagios. Vamos a ver, Francina. A mí esta iniciativa me parece necesaria, porque los profesores en general son una panda de inconscientes. Bueno, y en concreto los de Baleares, que deben de ir muy justitos para no saber de qué va esto. ¿A que sí? Hombre, por eso conviene recordarles que limiten su vida social. Los que la tengan. Porque con lo que habéis montado para este año, entre estar en el centro educativo las horas que tocan y luego seguir en casa para atender a los que no van, pues hombre, les queda una barbaridad de tiempo para irse de cañas. Y eso, hombre. Oye, y lo de recordarles que tampoco tengan mucho contacto con sus compañeros, pues también me parece pertinente. Sobre todo la razón que dais, que tienen que tener en cuenta que si se contagia uno, pueden contagiar a muchos. ¡Claro! Menos mal que se lo habéis dicho. ¡Qué gusto de gobierno! Además, con todos los medios que les estáis dando, si es que tampoco necesitan tener relación alguna con los colegas. Oye, por ayudar un poco con todo esto, Francina, igual estaría bien, digo yo, que mandéis otra carta a los padres para decirles que también limiten su vida social. Y a los alumnos, otra carta, con dibujos, para que lo entiendan. Si es que cuando lo que metes en una burbuja es el cerebro, Francina. Así que, por recomendar a los docentes que limiten su vida social, la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti. Chao. Salam.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción, que pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
2619-02619.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39039.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.